Bienvenidos un día más a NFL de Chile, soy Santiago Tomasi y hoy estamos en el podcast semanal. Es un podcast con menos gente de lo habitual, tengo que reconocerlo, con bastante menos gente de lo habitual, pero por suerte estoy muy bien acompañado porque tengo junto a mí al popular, al hombre de los rankings, el hombre que hoy me ha descubierto una nueva comparativa entre jugadores de fútbol americano y actores, entiendo que porno. Muy buenas noches, Joaco.
Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que ustedes escuchen este podcast. Contento de estar acá nuevamente.
Y hoy la verdad es que tenemos, ya estamos con el humo, literalmente, estamos a 27 de octubre, el fin de la agencia libre es la semana que viene, y esto ya ha provocado que haya humo, y parte de ese humo afecta a Miami. Han salido hoy rumores bastante sorprendentes, tengo que reconocerlo, de que se estaba planteando de que era una opción traspasar a Xavier Howard. Se ha llegado a decir que esto era prácticamente no seguro, pero que sí se había planteado. Los Dolphins han sacado un mensaje diciendo que ni de broma van a traspasar a su cornerback principal, a su cornerback número uno. ¿Qué opinas de los rumores y crees que tienen algún fundamento o que es imposible que se traspase a Howard ahora mismo?
Yo creo que ese traspaso no se da ni a palos. A menos que llegue algún equipo tan urgido como en su momento encontramos a los Texans o encontramos a los Steelers y poder quitarle una primera ronda, cosa que no creo que pase tampoco. Ya el año pasado fue el momento en el cual Miami se deshizo de Minkah Fitzpatrick, se deshizo de Laremy Tunsil, se fueron todos buscando picks que empezaron a render frutos a partir de este draft. Ya lo de Xavier Howard, si se hubiese hecho en algún momento, era el año pasado, ya no ahora en plena temporada, con el equipo en desarrollo y con el equipo andando bien. Al menos esos rumores que hablan sobre, bueno, de partida es uno de los cornerbacks mejor pagados de la liga, entonces el contrato lo firmó el año pasado nomás, y por el buen rendimiento que viene teniendo, 4 intercepciones en los últimos 4 partidos, de verdad encontraría bastante ilógico realizar un trade por él ahora. Está claro que son rumores infundados y obviamente no va a pasar del humo. O sea, es imposible que Howard se vaya de Miami. El que sí podría, yo creo, dejar Miami dentro de todo lo que sucedió esta última semana, puede ser perfectamente Fitzpatrick. Por ahí algún equipo urgido de mariscal de campo, como por ejemplo los Dallas Cowboys, o algún otro, porque no los Patriots, podrían ofrecer algo por el Barbón, que se siente que lo despidieron después del anuncio de Tua Tagovailoa como titular a partir de esta semana, y por ahí inventan nuevos rumbos. ¿Por qué no? Yo creo que él sería el único jugador, por lo menos de lo que hemos visto en Miami, que, dadas las circunstancias, podría por ahí irse a otro equipo, porque, insistimos, equipos surgidos de mariscal de campo va a haber siempre. Aparece una lesión, el equipo se desarma por completo, como pasó con Dallas, donde Dak Prescott están en la absoluta mediocridad. Pero para cerrar el tema respecto a Howard, yo veo que es imposible, no se va a ir de Miami.
Ya has mencionado algo interesante, que es el tema de Fitzpatrick. Recordemos, Fitzpatrick ha jugado realmente bien esta temporada, ha sido sentado porque Tua Tagovailoa, pues, es el QB del futuro. Y la pregunta va, ¿ves movimientos en el mercado de QBs este año? Recordemos, Vikings están muy molestos con el rendimiento de Cousins, Garoppolo no ha estado bien, Newton ha tenido unas 2 últimas semanas horrorosas, Cowboys que DiNucci, pues evidentemente no es para ser un QB titular, es un novato que sale de ahí. ¿Crees que va a haber equipos que se van a lanzar a por QB con esperanzas de una mejora o de llegar a playoff? ¿O crees que, como suele ser habitual, antes del trade line no vamos a tener movimientos de QBs?
En realidad, uno viendo por acá, me puse a revisar respecto a los eventuales jugadores que puedan ser traspasados, y el mercado de mariscales de campo no es muy variado para este año. En realidad, quizás salvo Sam Darnold, que por ahí se escucharon rumores de que los Jets lo podrían traspasar, por ahí no hay otro que hoy en día sea titular en su equipo que sea susceptible de ser cambiado. Acá hago una lista de la página de CBS Sports que, bueno, habla de Fitzpatrick, habla de James Winston, habla de Dwayne Haskins, habla de Sam Darnold y de Tyrod Taylor. Ahora, ¿cómo ha pasado los últimos años? No suele haber alguna bomba, qué sé yo, del último día, de algún traspaso más o menos rimbombante. Yo creo que salvo los nombres que yo acabo de dar, no veo a un mariscal de campo titular por ahí, a menos que nos encontremos con, no sé, de estas cosas que uno suele ver cuando inicia la agencia libre, de por ejemplo, no sé, unos Falcons que ya se vean perdidos después de otra vergüenza que pasaron este fin de semana y por ahí, no sé, traspasen a Matt Ryan a, no sé, los Cowboys a cambio de un primer pick, por ejemplo. Pero eso ya sería, bueno, bastante raro, aunque, bueno, la NFL cambia todos los días. Pero yo no veo por ahí algún traspaso demasiado importante de algún mariscal que hoy en día sea titular. Sí, por ahí los que acabo de nombrar, estos cinco, Fitzpatrick, Winston, Haskins, bueno, Darnold es titular cuando está sano los Jets, que por ahí es el único nombre que se ha rumoreado que los Jets pueden traspasar, porque bueno, hoy en día los Jets no saben a dónde van. Ya bien sabemos lo malo que es Adam Gase. Y por ahí también se oían rumores de que querían traspasar a Quinnen Williams. Entonces, por ahí no sé si lo que quieren ya es empezar a llenarse de picks para el próximo año del draft. Ya dieron por perdida esta temporada. Ya van pavimentando la ruta para Trevor Lawrence. Pero bueno, falta todavía una semana. Como siempre, el humo va a ser de todos estos días previos al deadline. Pero respecto a mariscal de campo, no debería haber ninguna novedad demasiado importante. Por ahí algún backup como Winston o Taylor, pero alguna bomba no creo que tengamos con respecto a esta posición, al menos.
Y lo has mencionado, así que vamos con otro punto de los que teníamos hoy en la lista, que es Quinnen Williams, primera ronda. Y el rumor que ha salido, al cual no es que le dé mucha credibilidad, pero dice de, bueno, se podría marchar por una ronda de tercer día. ¿Tú crees de verdad que Quinnen Williams va a salir de Jets y sobre todo por un precio tan, tan bajo?
Recién lo eligieron el año pasado en primera ronda. No creo. Realmente, bueno, los Jets lo estarían poco menos que regalando. Ahora, por cómo están los Jets hoy en día, donde nadie sabe para quién trabaja, por ahí solo quieren simplemente sacarle encima, no ganarían nada, cosa que, bueno, no me sorprendería estos Jets que vienen tomando decisiones horribles hace rato, pero bueno, sería muy mal negocio una tercera ronda. No vale menos que una segunda o una primera. Por ahí, bueno, no ha sido por ahora el jugador que uno esperaba, pero bueno, en los Jets, ¿quién me está rindiendo hoy en día? Nadie. Por algo, por ejemplo, ya se fue Le'Veon Bell, por ejemplo. Realmente, si lo quieren traspasar, mínimo por una segunda ronda, pero por una tercera ya sería regalarlo.
La verdad es que sí, estoy bastante de acuerdo. Ya has mencionado a Le'Veon Bell. Debuta esta semana en Kansas y tiene dos carreras de más de 15 yardas, lo cual iguala a todo lo que había conseguido en los Jets. Lo cual implica que los Jets a lo mejor no es que fueran el mejor equipo del mundo en cuanto a carreras, tampoco. Y los Jets apestan, como todos sabemos. Hay otros equipos que están en ese alambre. Pero anoche tuvimos un partido distinto, porque tuvimos un partido entre dos buenos equipos, entre dos equipos con mucho talento, como son los Bears y los Rams. Que se llevaron los Bears, pero los Rams de una forma bastante definitiva, la verdad. Bears solo anotaron 10 puntos, de los cuales 7 fueron por parte de la defensa. Bueno, técnicamente 6 más el punto de extra point, pero en general un partido que dominaron bien los Rams porque tenían bastante más talento, sobre todo en ataque. ¿Cómo viste el partido y sobre todo cómo ves esos Bears que en defensa muy bien, en defensa funciona muy bien, pero en ataque dan la sensación de que no son un equipo que puedan contener absolutamente nada?
Uno pensaba que con Nick Foles, ya como titular, iba a cambiar la cara ofensiva de estos Bears, pero lamentablemente no ha sido así. Están igual o más estancados que cuando estaba el Micho. Y por el lado de los Rams, yo me hago la misma pregunta toda la semana. ¿Hay que creerle o no creerle a estos Rams? Yo la semana pasada dije que eran poco menos que una mentira. A lo mejor mucho. Nos hemos mal acostumbrado a ver a los Rams de los últimos años, los que llegaron a un Super Bowl, los que sorprendieron de la mano de McVay. Como este año tuvieron que reinventarse a partir de las bajas de jugadores como Todd Gurley, por ejemplo, McVay con por ahí lo poco que tiene le está sacando un muy buen rendimiento. Y bueno, de eso se trata ser un buen head coach. Meter mano en lo que tienes y hacerlo rendir tal como está haciendo este equipo de los Rams, un equipo cumplidor y que se echó al bolsillo a los Verdes del minuto uno. dominando sobre todo la defensiva, no dejaron hacer nada a los Bears. Como siempre, un buen partido de Aaron Donald, que siempre juega otro deporte. Y el caso de los Bears preocupa, porque ese ataque está totalmente inexistente. No vas a ganar siempre teniendo una muy buena defensiva. La ofensiva siempre tiene que aportar, cosa que no pasó anoche. Y bueno, pensar que, imagínate, hubiesen ganado los Bears anoche y quedaban con el primer lugar de la conferencia completa. Venimos diciendo hace rato que quizás este buen comienzo de Chicago es algo mentiroso. Le tocó enfrentarse a rivales como Giants, Lions irregulares y ni hablar de los Falcons. Lo predije en el mismo Power Ranking, de a poco se van a ir desmoronando. Ya va a llegar el momento donde van a terminar con récord de 500, van a empezar a bajar los 500, va a bajar el rendimiento, creo yo, mientras no se recupere Nick Foles. Ya se sabía al inicio de año que Nick Foles en algún momento iba a ganar el puesto de Trubisky. Ya lo tiene, pero por ahora no ha demostrado el por qué llegó a Chicago. Por ahí solamente rinde cuando lo tiene a Tom Brady en el equipo contrario, vamos a ver. Pero por ahora ha desilusionado. Anoche realmente los Rams hicieron la vida imposible y, insisto, un equipo como Chicago con una muy buena defensiva, con ese ataque que tiene, difícilmente va a llegar lejos.
La verdad es que sí, lo de Chicago es... Porque es que no es que sea un equipo que no tiene talento en ataque, es decir, tiene a gente como Allen Robinson, tiene a gente como David Montgomery, es decir, sí tienen talento, incluso la línea no es de las mejores de la liga, pero tampoco es un absoluto desastre. Pero da la sensación de que Trubisky es malo, ya está, no hay más, es decir, ahí no existe debate, Trubisky es malo, y Foles no parece mejor. Y la duda que me surge es, supuestamente se firma a nuestro amigo Matt Nagy porque es un coordinador defensivo espectacular, del árbol de Andy Reid, porque va a ayudar al equipo... Este equipo parece bastante plano en ataque y que no encuentra su estilo. ¿Crees que, aunque acaben 8-8, 9-7, 10-6 porque la NFC Norte es la NFC Norte, Nagy se merece más crédito o que Nagy se le está empezando a agotar ya el crédito de el año pasado mal, este año tu ataque apesta y depende demasiado de la defensa, etcétera, etcétera?
Por ahora no creo que esté en el hot seat. Está pasando peor el trabajo por ahora desde él. No va a faltar el hincha termo que siempre va a pedir que el head coach se vaya cuando vaya, no sé, dos o tres derrotas seguidas, pero por ahí a fin de año podría cambiar ese panorama. Por ahora lo veo firme, en su puesto. Por ahí hay entrenadores como Patricia que han hecho mucho menos y siguen ahí en su cargo. No corre peligro el cargo de Nagy por ahora. Ahora vamos a ver en un mes más cómo logra desempeñarse este equipo. Si, como suele pasar a veces, tú puedes tener una muy buena defensiva, un ataque que no rinde. Entonces, al final, ¿qué pasa? La defensiva termina contagiándose de la producción pobre del ataque. Yo recuerdo el año pasado los Steelers, por ejemplo, que estuvieron gran parte de la temporada basándose justamente en la buena producción de hombres como T.J. Watt, como Devin Bush, una vez que se lesionó Roethlisberger. Y fueron ellos los que llevaron el barco hasta bien entrado diciembre, y ya al final terminaron contagiados de la poca producción que tiraba la ofensiva sin su hombre clave. Acá yo ya veo que puede pasar perfectamente lo mismo. Muy buena defensiva, pero si Nick Foles no logra enchufarse, va a llegar el momento de acá, no sé, noviembre, diciembre, donde el equipo esté ahí contra las cuerdas, la defensiva ya no va a rendir, ya se va a agotar, y perfectamente podríamos empezar con los rumores de Nagy, y bueno, hacer lunes negro que... suele siempre dejar víctimas. Pero hoy en día, llegando a finales de octubre, no debería estar corriendo el cargo de Nagy, pero en un mes más, ¿por qué no? Depende si mejoran o no.
Sí, muy de acuerdo. Y te debo preguntar, es que lo has mencionado además, y lo has mencionado porque es uno de la gente con la que más mensajes suelen mandar suyos, porque tiene cierta tendencia. Estoy hablando del cementerio de ladillas. Estoy hablando de Matt Patricia, el cual una semana más ha conseguido sobrevivir ganando un partido que tenía perdido y que literalmente le gana Stafford después de que Todd Gurley hiciera el ridículo en la cosa más Falcons del año. ¿Qué opinión te merece que ahora mismo los Lions sean un equipo que puede pelear por el playoff entre todas las comillas que le pongas, pero que tiene un récord de 3-3 cuando Matt Patricia, dejémoslo en que su trabajo bien, bien, no lo está haciendo.
Les tocó encontrarse justamente con otro comodín que tiene este año la liga, uno son los Jets y otro es jugar contra estos Falcons. O sea, imagínate, faltaban ¿cuánto? 2 minutos. Los Falcons con el balón, los Lions sin tiempo fuera por pedir, en zona roja. O sea, tenían el partido a su antojo para manejar el reloj como ellos quisieran, dejarlo en, no sé, 3 segundos e ir por el gol de campo de la victoria. Y aún así, perdieron, a pesar de haber anotado touchdown, porque justamente le dieron un minuto a un especialista en drives ganadores como lo es Stafford. Y por ahí, mira los Lions, después de un comienzo irregular, ya están ahí con récord de 500, ganaron 3 de los últimos 4, y por ahí uno puede hablar de como ahora hay un cupo más por conferencia, pueden perfectamente meterse en la pelea, viendo que en la división tenemos a unos Packers que por ahí la deberían ganar, unos Bears que, ¿por qué no?, podrían caerse, y unos Vikings que hoy en día están más muertos que vocalista de Stone Temple Pilots. Por ahí podrían estar de menos a más, ¿por qué no? Tienen un partido bastante complicado este fin de semana ante los Colts, y a partir de ahí vamos a ver de qué están hechos. ¿Están algo inspirados? Bueno, le ganaron equipos como los Cardinals hace un par de semanas, y vamos a saber cómo avanza la temporada. Por ahí, bueno, no confiamos en el trabajo de Patricia, se ha encontrado con un pequeño verano de San Juan, no los veo llegando muy lejos, y por ahí este partido ante los Colts este fin de semana podría ser un punto de inflexión. Y ya, bueno, ni hablar de lo que les viene a partir de noviembre. Hay una frase muy común que la que siempre dice Varela de ganar partidos en noviembre para jugar partidos importantes en diciembre. A eso quiere aspirar por ahora Detroit, pero la causal de la cual yo no los veo por ahí peleando en playoff tiene nombre y apellido, o más bien, bueno, nombre, apellido y mascota. Matt Patricia y esas ladillas que tienen la barba.
La verdad que sí, es como tú lo has dicho, han ganado equipos bastante malos. Es cierto que han tenido ciertos partidos de victorias de cierto mérito, por ejemplo, la que has mencionado de Cardinals, pero es que lo de ayer es, bueno, solo Falcons pegándose otro tiro. Juegan un buen partido, o al menos un partido decente. Todd Gurley, primera, segunda y uno, creo, segunda y dos, a la yarda del 7, queda un minuto, consigue escaparse de los placajes, y cuando va a entrar en la endzone se da cuenta de que si se cae fuera pueden ganar el partido. Intenta caerse fuera y cae dentro. Ya está, se acabó el partido. Lo pierden. Desastroso Falcons, como siempre. Es que es el problema de Falcons, que es esté Dan Quinn o no, encuentran la fórmula para perderlo.
O sea, saben reinventarse en la derrota. O sea, es un mérito que no cualquiera puede tener. Por ahí los Chargers es otro equipo que suele perder partidos como, por ejemplo, ese en New Orleans, de lunes por la noche hace un par de semanas. Pero lo de los Falcons es algo ya crónico. Es un cáncer terminal el que tienen. Yo no sé si a partir del Super Bowl que perdieron contra los Patriots realmente les vino una especie de, no sé, de cagazo, de cartel de equipo perdedor, pero bueno, les va a costar un montón sacárselo. O sea, es una vergüenza. Les ganaron el partido cuando ya el reloj marcaba cero. Ese touchdown vino sobre el final. Y bueno, ese por ello nomás.
Pues sí, la verdad es que F en el chat por ellos, porque la temporada que llevan pinta muy mal, y más tal y como están jugando, porque no están jugando mal, que es lo peor. Detroit al revés, Detroit tiene a un tío que es Matthew Stafford, que es espectacular, de los mejores que yo recuerdo. Y vamos a pasar a, llevamos ya 7 semanas, ya ha habido algunos equipos con bye, otros equipos sin bye, pero la liga ya está relativamente definida. Relativamente es porque hay mucha clase media y mucha clase baja, pero hay que hablar de los que van como campeones de división ahora mismo, los que entrarían en playoff, entre comillas, como líderes de división. Y primero te tengo que preguntar por el único equipo invicto. Pittsburgh Steelers, semana 7, ha ganado todos sus partidos, alguno con más suerte, alguno con menos. El partido contra Titans casi lo tiran ellos, pero claro, de momento están haciendo una temporada perfecta, de momento están consiguiendo ganar, por ejemplo, partidos como el de Browns o el de Eagles con la chorra fuera. ¿Qué opinión te merece esta Pittsburgh que se sigue basando en que su defensa es élite?
Por ahora veo bastante equilibrio en el equipo de los Steelers. La ofensiva está funcionando bastante bien. Mientras Big Ben se mantenga sano, van a ser candidatos sin duda alguna. La defensiva está muy bien. Pero hay un detalle que me ha llamado la atención, sobre todo en las últimas dos semanas, donde tienen comienzos bastante arrolladores. Lo hicieron frente a los Texans y lo hicieron también frente a los Titans. Pero ya a partir de la segunda mitad se quedan y dejan que el rival se acerque. Pasó con los Texans, donde por ahí terminaron sufriendo algo innecesariamente, y ni hablar de este domingo, donde los Titans también los hicieron sufrir innecesariamente. Pudieron haber llevado al partido al overtime, pero Gostkowski falló ese gol de campo y lo ganaron casi de suerte. Ya no es esa ofensiva elite de hace un par de años, ya no tiene a un receptor como Antonio Brown, ni a un corredor como Le'Veon Bell, pero con lo que tiene por ahora Big Ben se las ha arreglado bien. Entre Chase Claypool, entre Smith-Schuster, entre Deontay Washington, son nombres que, bueno, están lejos de ser parte de la elite de la liga, pero que han sido bastante cumplidores en ataque, y por ahí los veo bastante bien posicionados. Big Ben, mientras logre jugar, porque suele pasar que se lesiona todos los años, va a ser sin duda el puntal más importante de este equipo. La defensiva está bien. Y por ahí, bueno, los tengo como primer lugar ahora en el Power Ranking. Los veo por ahora firmes, equilibrados. Y bastará ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. Se viene un partido bastante complicado este fin de semana ante los Ravens, donde no se van a poder dar el lujo de dormir siesta durante una mitad como pasó el domingo. Y perfectamente podríamos estar hablando de un cambio en el liderato divisional. Vamos a ver, los Ravens vienen de una semana libre. Va a estar bastante interesante y bueno, vamos a poder ver en plenitud para qué están tanto aceleros como los mismos Ravens.
Yo respecto a Steelers tengo una opinión muy parecida. La verdad es que Big Ben sigue sin convencerme. Y el cabrón tiene momentos del partido en el cual pasa. Dice, vamos ganando, me da lo mismo. Pero es cierto, los Steelers han lucido muy sólidos. Se han tomado estos descansos y aún así han ganado. El partido contra Titans es porque Gostkowski, pues, a su edad la lía. Luego ha ganado otros partidos él solo, pero en este caso la lía. Y has mencionado a Ravens. ¿A quién ves de los dos equipos favoritos para la división? Unos Ravens que solo han perdido un partido, que son puro talento, que tienen un nivel espectacular, o unos Steelers que no han perdido, que también tienen un talento espectacular y que son buenísimos. Es decir, creo que son dos equipos en los cuales no hay uno que sea muy inferior al otro. ¿De momento Steelers favorito o Ravens siguen manteniendo la vitola por el año pasado?
Por ahora podríamos decir que Steelers, por ahí vienen más inspirados, y tal como dije respecto a los Ravens hace un par de semanas en el mismo Power Ranking, pueden ser mejores que el 90% de la liga, pero por ahí a la hora de enfrentar a rivales importantes o a la hora de llegar a instancias decisivas, están flaqueando, sobre todo desde que Lamar Jackson es titular. Pasó, por ejemplo, el año pasado enfrentándose a los Titans en las divisionales, donde se fueron para afuera la primera de cambio, y este año el único rival en serio que han tenido, que han sido los Chiefs, pasaron por arriba de los Ravens. Eso es lo que le está faltando a este equipo para dar ese gran salto que le hace falta, porque talento tienen por todos lados. Tienen al MVP reinante de la liga. No le falta nada. Más encima se reforzaron con la llegada de Ngakoue. Incluso llegó Dez Bryant, que por ahora forma parte del equipo de práctica, pero yo ya lo veo el día de mañana siendo activado en el primer equipo. Por ahí, por ahora, los Steelers tienen por ahí una cierta ventaja. Ha logrado sortear bien todos los desafíos que les han llegado. Y los Ravens tienen una linda oportunidad este fin de semana de enfrentar otra vez a un rival de verdad y de decir, acá estamos, le podemos ganar a rivales como estos Steelers y tenemos para pelear. Porque por ahora, insisto, es un muy buen equipo, mejor que quizás el 90% de la liga, pero mientras sigan desmoronándose enfrentando a rivales en serio, por ahí uno no termina de creerles. Va a estar lindo ese partido, de lo mejor que ofrece la cartelera este día domingo, y vamos a estar atentos a cualquier cosa que pase.
Y eso que has mencionado, Dez Bryant está ahora en el practice squad, Ngakoue firmado por una tercera y una quinta condicional que se puede transformar en una tercera en caso de que ganen, etcétera, etcétera. ¿Qué te parecen los dos movimientos? ¿Crees que son acertados, que son las decisiones que pueden acercar al equipo un poco más hacia el anillo?
Sí, me gusta sobre todo la llegada de Ngakoue, No sé qué tanto pueda Des Bryant ser factor. No juega hace más o menos 2 años, tengo entendido. Por ahora, bueno, solamente forma parte del equipo de práctica. Por ahí yo leía a un amigo que es bastante seguidor de los Ravens diciendo que Des Bryant podría ser ese receptor de renombre que le está haciendo falta a Lamar Jackson. Ahora, yo no sé qué tanto pueda producir el día que lo hagan jugar. Estar 2 años inactivo realmente llega el momento donde pesa. Y para mí, bueno, sin duda alguna, si hay un movimiento que sí le puede venir bien es el de Ngakoue, que refuerza a esa defensiva de los Ravens que está realmente muy bien. No veo ningún bache. Pero insisto, el problema con este equipo es cuando le toca enfrentar a rivales en serio. Ya por lo menos desde que está Lamar Jackson les tocó perder contra los Chargers en el primer playoff donde jugó y el año pasado con los Titans. Y cada vez que le toca jugar en temporada regular contra Chiefs o no sé. Ahora bueno, va a pasar que se vienen los Steelers este fin de semana. E insisto, va a ser una nueva oportunidad para que uno pueda decir están o no para ese salto definitivo. Y por ahí, bueno, la llegada de Ngakoue puede ser un factor bastante importante.
Pues sí, la verdad es que sí. Es para mí la división en la AFC. Es cierto que hay mucho talento este año en la AFC, pero es la división, porque tiene a dos equipos que son contenders claros. Y pasamos de la este a, perdón, de la norte a la este. La este que tiene a Buffalo como líder destacado y a Miami como el único equipo que está por encima, bueno, en este caso está justo en el 500, en 50% de victorias. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que Buffalo lo tiene seguro? ¿Crees que Miami puede acercarse y sorprender? Y sobre todo, ¿cómo ves a esos Patriots que están mal? Están mal. Es decir, los dos últimos partidos son dos cagadas bien grandes y dos partidos que no es que se merezcan perder, es que ese ataque no está ni para jugar en la XFL.
De un momento para otro se puso incierto el panorama en la AFC este. Por ahí uno veía a los Bills que comenzaron bien, invictos, pero por ahí tienen ese mismo problema que tienen los Ravens. Se enfrentaron en semanas consecutivas a Titans, fueron demolidos por los Titans y luego contra los Chiefs. Se recuperaron este fin de semana, le ganaron a los Jets, que bueno, a los Jets le gana a todo el mundo y le costó bastante. No produjeron, de hecho, anotaciones salvo a punta de goles de campo. Y bueno, uno ve ahora lo que le toca en el calendario a los Bills, que después de recibir a los Patriots, juegan en semana seguida con Seahawks y Cardinals. Por ahí, bueno, algo de irregularidad empezamos a ver en estos Bills. Ya en esas últimas dos derrotas se vieron los defectos que puede llegar a tener. Los Dolphins vienen con el hype del debut de Tua Tagovailoa. A partir de este fin de semana ya vamos a ver para qué realmente están. Y lo de los Patriots, bueno, son 3 derrotas seguidas. Cam Newton no ha vuelto desde que fue confirmado su positivo por COVID. Están sin duda alguna en el momento más bajo de la temporada. Yo habían pasado más de 20 años, donde ya llegando a octubre, siempre uno veía a los Patriots, bueno, obviamente con Tom Brady, ya aceitados, ya ganándole a todo el mundo. Esta es primera vez que no pasa eso. Están ya promediando la temporada bastante complicados. No encuentran ninguna solución en ataque, porque cuando no estuvo Newton, ni el pelado Hoyer ni el novato Stidham terminaron siendo alternativa. Por ahí incluso se habló de que podían traer a Stephon Gilmore, lo cual sería, bueno, un mensaje para decir, ¿saben qué? Mandamos a la mierda esta temporada, vamos a la próxima. Y bueno, los Jets, ni hablar ya de ellos. Yo ya ni siquiera escribo sobre ellos en el Power Ranking, sino que a partir de esta semana ya estamos con videos random sobre cualquier cosa, porque los Jets son cualquier cosa. Es una de las divisiones más inciertas. Todos los equipos están ahí en el limbo. Por ahí los Bills pueden seguir teniendo una ventaja respecto a los demás, pero con la duda de qué pase cuando sigan jugando contra equipos como Seahawks, que bueno, vamos, lo tiene a Russell Wilson, pero no tiene defensiva, y a unos Cardinals que dieron el gran golpe el domingo. Va a estar interesante. Estamos, bueno, si bien recién llegando a la mitad de la temporada, uno puede seguir diciendo que los Bills deberían quedarse con la división, pero vamos a ver qué va a ser capaz de hacer Tua Tagovailoa comandando a estos Dolphins. Yo insisto, estoy ilusionado y a partir de este domingo vamos a ver para qué puede estar Miami. Y ver si es que de alguna manera los Patriots se pueden recuperar. Eso va a terminar marcando por lo menos estas próximas semanas en la división, y ya para terminar dejando las cosas más claras de para qué está uno y otro.
Pues sí, la verdad es que sí, la división está muy abierta, la división está muy repartida. Bills favoritos, como tú has dicho. Dolphins, pues, sitúa de repente en sus primeros partidos, luce al nivel de college, son contenders a la división, no evidentemente al anillo, pero sí la pueden pelear. Y Patriots, que necesitan una remontada histórica, sinceramente, necesitan casi un milagro por parte de su ataque de que mejore. Y pasamos ya a, para mí, la división más divertida de la AFC y aún así la que tiene más claro favorito. Ahora mismo me estoy refiriendo a la AFC Oeste, donde tenemos a Kansas con 6 victorias y la división prácticamente todo el mundo cree que la tienen asegurada. Raiders, que están en un 50%. Chargers, que Herbert está jugando espectacular y que solo pierden partidos, pues porque los Chargers se encuentran formas de perder partidos, no puedo explicarlo de otra manera. Y los Broncos, que son un equipo que tiene más lesiones que días el año. En general, creo que aquí queda bastante claro que es Kansas ganar la división fácil. Y el resto de equipos tienen difícil meterse, aunque sea como wildcard, ¿no?
Está bien claro ahí. Los Chiefs deberían quedarse con la división fácil, quizás con una o dos semanas de anticipación. Por ahí quedarse con el primer lugar de la conferencia, hacer descansar a sus jugadores, cosa que suele ser clave ya cuando están todos agotados a fines de diciembre. Por ahí si hay un equipo que podría optar al wildcard en esta división, serían los Raiders, que de repente tienen partidos como el que le hicieron a los Chiefs, donde se tomaron Arrowhead por asalto, pero de repente tienen reveses como el de fin de semana en Tampa. Tanto Broncos, que sufre siempre con las lesiones, como los mismos Chargers, que bueno, con Justin Herbert, que ha demostrado cosas bastante buenas, y aún así recién este fin de semana, recién pudo disfrutar de su primera victoria en la liga. Por ahí todavía les falta para dar ese gran salto, de para poder pelear algo. Los Chargers, al final, salvo Herbert, por ahí no es mucho más lo que ofrecen. Pueden hacerle pasar más de un dolor de cabeza a algún equipo, sobre todo rival divisional. Pero no creo que estén peleando por un lugar en playoff por allá por diciembre. Lo mismo con los Broncos, que cuando juega, por ejemplo, Philip Lindsay, cambia realmente la perspectiva del ataque. Pero cuando no está, y eso se está dando bastante seguido, se quedan realmente cojos. La división está muy clara, los Chiefs la deberían ganar y los Raiders por ahí podrían estar peleando por un lugar en Wildcard. Más allá de eso no veo.
Sí, lo veo exactamente igual. Y tenemos luego ya para cerrar la FC en la división del chiste. ¿Y por qué digo del chiste? Porque hay un equipo muy bueno, o que parece muy bueno una semana y otra parece malísimo, que es Tennessee. Tenemos un equipo que está funcionando bien, salvo su QB, que es Indianapolis, y que ha tenido varias victorias de milagro, como la de Bengals, como la de Chicago, etcétera, etcétera. Y tenemos a los Texans y Jaguars, que son apestosos los dos equipos, ya está. No tienen otro tema. Los Jaguars, además, que posiblemente sienten a Minshew, lo cual indica que podemos volver a tener a Blaine Gabbert en la liga, algo que nunca es divertido de ver. Básicamente, aquí Titans puede quedar en la división por incomparecencia del rival.
Por lo menos los Titans han demostrado estar a la altura cuando les toca jugar frente a rivales de peso. Fue casi un detalle el haber perdido este fin de semana con el gol de campo fallado por Gostkowski, pero suelen dar pelea. Ya tienen a Tyreek Hill, un mariscal más que consagrado, a Derrick Henry, que para muchos es el mejor corredor de la liga. Por ahora los veo mejor que nadie en esa división. Bueno, ya hablamos de Texans y Jaguars, que este año no existen. Los Jaguars llevan 6 derrotas seguidas. Entonces, aquí por allá, por la semana 1, que fue hace como 3 años, después de haber derrotado a los Colts, yo dije, ya, este equipo está lleno de jugadores novatos, pero jugadores con ganas, y jugadores que le van a hacer la vida imposible a toda la liga, cosa que se quedó ahí nomás. Perdieron los 6 siguientes, todos recibiendo más de 30 puntos, y con un Minshew que, bueno, poco a poco se está apagando esa magia de la cual se está hablando. Y bueno, como dijiste tú, Santiago, ver a Gabbert en la liga, no gracias. Los Texans son hoy en día solamente de John Watson, debe ser la franquicia más destruida de la liga. Bill O'Brien hizo un trabajo de relojería, dio clase magistral de cómo destruir un equipo, Yo creo que le aprendió a blanco y negro con todo lo que están haciendo en Colo-Colo, donde todos los días nos sorprenden con algo nuevo. Y entre medio tenemos a los Colts, que tienen una muy buena defensiva y un ataque porque a veces se levanta con el pie derecho, a veces con el pie izquierdo, depende de cómo ande Felipito Ríos. Siempre tienen que lidiar con una y otra lesión. Pero es un equipo que yo veo que también va a llegar a diciembre buscando pelear por algo. Aunque está claro ahí que los Titans son el mejor equipo de la división y el cual debería quedarse con la AFC Sur y por ahí aspirar algo más. Tienen con qué, ya lo demostraron el año pasado, por ahora lo están participando para este año.
Sí, la verdad es que sí, estoy muy de acuerdo. Sobre todo en ese análisis de Colts, que un día se levantan bien, un día se levantan mal. Imagino que tener 9 hijos te afecta a la hora de dormir y por eso Rivers un día juega bien y otro día es como si jugara yo. Si no, no tiene mucho sentido. Y tengo que preguntarte, Joaco, por la división que más insultos ha recibido en el Power Ranking. Y con razón, que es básicamente una división en la cual los Eagles son primeros porque tienen un empate más que Washington y que en Dallas. 2-4-1. 2-5 para Washington, 2-5 para Dallas, Giants 1-6. ¿Es legal que le quitemos el puesto a cualquiera de estos equipos en el playoff? Porque madre mía el ridículo que están haciendo. Los únicos que son medio decentes, entre muchas comillas, son los Eagles y ni por esas.
Sí, imagina que el día jueves uno miraba al mismo Carson Wentz, que están primero los Eagles gracias exclusivamente a él, poco menos. Uno lo vio a rato medio displicente y como siempre alargando jugadas, muchas veces de más. Y le faltó solamente, le bastó una inspiración de los últimos 5 o 6 minutos para ganar ese partido de los Giants, donde bueno, pasó lo que pasó ese día, el tropezón de Daniel Jones, el drop de Evan Engram, cuando perfectamente pudieron haberlo ganado, ya los Giants mucho antes. Y bueno, tal cual tú lo dices, la NFC este es un circo de variedades, un circo pobre, eso sí, un circo chino sin chinos, un circo sin enanos, porque cada semana nos sorprende con cosas tan... tan escandalosa como ese homicidio asustado que sufrió Andy Dalton en Washington. En realidad los Eagles son los menos malos. El año pasado demostraron ser los menos malos. Y por ahí no me sorprendería que ganen esta división con apenas 6 o 7 victorias. Y por ahí imagínate que el campeón de esa división juega un partido de local en playoff y por ahí puedes tener a unos Eagles llegando a playoff con 6-9, o sea, con 6-10, 7-9, y por ahí puede quedar afuera un equipo del wildcard que tuvo, no sé, 9-6, 8-8. Son esas cosas que tiene la liga que uno a veces no entiende. Por ahí, bueno, el sistema de playoffs es así, pero realmente esta división es bastante pobre. Imagínate que el domingo por la noche vamos a tener el Cowboys-Eagles, bases aseguradas, insultos asegurados, y bueno, todos ganamos, menos ellos.
Sí, la verdad es que es una división que es para el disfrute de todos, menos para los aficionados de esa división, porque las risas que nos están dando y los memes son espectaculares. Por cierto, Ben DiNucci jugará porque Andy Dalton literalmente Bostic lo mató el otro día. Es decir, si no habéis visto el golpe es voy a arrancarle la cabeza a este QB, literalmente le ha arrancado la cabeza a este QB. Espectacular. Es feo y a la vez espectacular. Y tenemos que saltar a otra división. La división de, no voy a decir de la sorpresa, pero de las confirmaciones. Tampa tiene una de las mejores defensas de la liga. Mención aparte merece a Antoine Winfield, el rookie. Tienen a Tom Brady, son un equipazo. Los Saints están más renqueantes, su secundaria apesta bastante, todo se ha dicho, el partido contra Panthers lo demostró, pero van ahí 4-2 y los Panthers, que no son un buen equipo en cuanto a talento, que es un equipo bastante mediocre, pero que están muy bien entrenados y juegan muy bien. Y luego también están los Falcons, que existen como concepto. ¿Cómo ves esa división? ¿Crees que los Buccaneers se la pueden llevar y sorprender a los Saints, que parece que tenían más plantilla y aún así no consiguen encontrarse, esa secundaria no funciona, etcétera, etcétera?
Hoy en día uno ve a los Buccaneers que están un paso por delante de los mismos Saints, los Saints que todos los años llegan como candidatos a ganar la división, pero no terminan este año de consagrarse. Son los Buccaneers los que han dado ese paso. Y tras la derrota que sufrieron en Chicago ante los Bears, despertaron, cambiaron el switch, le metieron casi 40 puntos a los Packers y le metieron 45 a los Raiders. Están jugando bastante bien en todas sus facetas y Tom Brady se está encontrando con un equipo que, como el que solía tener en los Patriots, donde siempre empieza más o menos lento, comienza con algunas dudas, pero ya entrando a octubre, noviembre, ya empieza a aceitarse, y ya en diciembre es netamente consagratorio. para allá va justamente este equipo de Tampa. Antoine Winfield ya es candidato a ser novato defensivo del año. Todas las semanas rinde de manera sobresaliente. Tiene una muy buena defensiva también. Y el ataque completísimo. Si no es Chris Goodwin, es Mike Evans. Si no es Mike Evans, es Gronkowski, que está jugando de menos a más en cuanto a producción, en cuanto a anotaciones, y sobre todo a partir de la lesión de O.J. Howard. Y bueno, la llegada de Antonio Brown le da un plus importante. Vaya a saber si fue el mismo Tom Brady que lo pidió, o lo pidió Bruce Arians, eso todavía no se sabe. El tema es que va, obviamente, a impactar también la liga una vez que logre jugar, que tengo entendido que ahora, después de la semana 8, ya va a quedar activo, se acaba su suspensión y va a poder entrar a la cancha y vamos a tener unas Buccaneers completamente candidatos a todo. Se hablaba ya de ello a principios de año y por ahora lo están ratificando. Los Saints están algo incompletos, no los veo como los últimos años. La ausencia de Michael Thomas ha afectado a este equipo también. Ya habló Santiago de lo mal que está esa secundaria. Uno los ve igual llegando a playoff en diciembre, pero no con la jerarquía o el poderío que tenían en años anteriores. Están dependiendo mucho de Alvin Kamara hoy en día. Respecto a los Panthers, equipo duro, más o menos parecido a lo que había el año pasado con Miami, equipo que no tenía mucho talento porque se le fueron todos, pero que sí termina siendo muy bien entrenado y haciendo pasar malos ratos, como sucedió este fin de semana ante los Saints, donde no sé, por un gol de campo que terminó fallando Sly sobre el final del partido, hubiese pasado cualquier cosa. Y los Falcons, bueno, son tema aparte, están completamente muertos y bueno, del hoyo les va a costar salir un montón.
Sin duda alguna sobre ello. Hay que recordar además que el field goal que falla Sly, creo que son unas 64 yardas y que se queda pues por menos de una. Es decir, la patada es espectacular. Quien no la haya visto, es recta, fija. Es decir, ojalá, sinceramente, hubiera gente que consiguiera hacer eso. Me estoy refiriendo a kickers de los Vikings, a los cuales aborrezco a todos y cada uno de los que ha tenido esta franquicia. Y precisamente, hablando de Vikings, hablando de Minnesota, NFC Norte. Los Vikings, evidentemente, descartados. Green Bay, que pega una de cal terrible contra Tampa porque es un partido horrible y el resto de partidos han sido muy, muy buenos o buenos, por lo menos. Y Bears, que ya lo hemos dicho, defensa de lujo, ataque que no. ¿Crees que Green Bay es favorito o a Chicago todavía le tenemos que dar un poco de cancha porque cuidado con ellos?
Mientras Aaron Rodgers siga sacando la dura del pantalón todas las semanas como lo suele hacer, los Packers están bastante favoritos, tanto a ganar la división como a pelear por llegar algo más en enero. Es el equipo que sin duda alguna va a dar pelea, si no el único en esta división, porque uno ya hablamos de Bears, tiene muy buena defensiva, pero ataque no tiene. Unos Lions irregulares que yo no los veo llegando tan lejos, considerando que después de este fin de semana les toca igual un... déjame buscar que está viendo el schedule de los Lions, que se me había escapado hace un rato. Después de este partido ante los Colts, les toca ir a Minnesota y luego recibir a Washington. Por ahí imagina que están 3-3. Pueden llegar a mediados de noviembre 6-3 antes de enfrentar a Panthers y luego Texans. O sea, son rivales, quizás salvo Colts, la mayoría son accesibles. Por ahí tienen un calendario bastante fácil. ¿Y por qué no? Por ahí, uno que otro detalle que lo lleve a diciembre llegando con récord de, no sé, 8-4, 7-5 y peleando arriba. ¿Por qué no? Y bueno, ya ni hablar de los Vikings, que ya a esta altura están completamente descartados. Por algo traspasaron a Ngakoue. Y por ahí ya cuando un equipo llega a noviembre deshaciéndose de piezas claves, es porque está pensando ya en la próxima temporada. Green Bay, por sobre todo hoy en día, y a la espera más que todo que de Lions, pero insisto, solamente por el calendario, porque gracias a Patricia no creo que vaya a negar muy lejos. Y en el caso de los Bears, tarde o temprano yo creo que se van a terminar desmoronando.
Lo de Chicago me lo espero, y lo de Detroit es que es básicamente el show de Stafford. Que sí, que Adrian Peterson es muy bueno, que Andrew Swift es muy bueno, que Goladay lo que queráis. Pero es que el equipo depende de que a Stafford se le ocurre magia. Se le tuvo que ocurrir frente a Arizona. Contra Jacksonville, bueno, es que Jacksonville, sinceramente, tampoco fue muy difícil. Y en este partido, otra vez más. Y solo nos queda una división, la hemos dejado para el final, pues evidentemente, porque es la mejor. Y cuando digo que es la mejor, lo digo con récord en la mano. Es una división donde Seattle va líder con 5-1, pero es que detrás suya va Arizona con 5-2, Los Ángeles con 5-2 y San Francisco con 4-3. ¿Ves que por primera vez en la historia, primera vez porque es la primera vez que pueda ocurrir, podemos tener los tres equipos de la misma división en Wildcard? Lo que más importante, ¿a quién ves entrando como campeón? Porque Seattle es un muy buen equipo, pero de repente tiene esta derrota con Arizona. Arizona es verdad que pierde contra Detroit y contra Carolina, que son dos partidos que sorprende perder, pero aquí te gana Seattle. Los Rams, tres cuartas partes de lo mismo. Pierde contra una San Francisco que parece mala, pero gana el resto. Y San Francisco juega contra los Dolphins y les pegáis una paliza de libro. Y luego el resto de partidos son un equipo ultra competitivo y que te gana por sorpresa. ¿Qué podemos esperar de la mejor división ahora mismo del fútbol americano?
Es la división más divertida y quizás la más incierta.
Por cierto, Chudo, Joaco, te tengo que cortar un momento porque tenemos trade en directo.
A ver, voy a...
Everson Griffin se marcha a los Lions por una sexta condicional.
¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Hablando de los Lions.
Los Lions teniendo confianza, en que pueden hacer algo.
Y por ahí, insistimos, el calendario más o menos relativamente fácil que se les viene. Y bueno, ni hablar de los Cowboys, que ya tienen la temporada por perdida. Me encanta este trade.
No, es perfecto para Detroit, es decir, bravo por Detroit, sinceramente.
Sí. Patricia saltando en una pata. Patricia y las ladillas que tiene la barba, obviamente.
Pues
estábamos hablando de la NFC Oeste. Ya señalé que es la división más divertida, la más incierta. Por ahí todos tienen sus pros y sus contras. Partiendo por Seattle, que lo tiene a Russell Wilson, que hoy en día es el candidato a ganar el MVP, pero una defensiva que no existe, porque perfectamente tú puedes producir para más de 500 yardas, pero si recibes 500 yardas de vuelta, no puedes llegar muy lejos, puedes ganar partidos, pero eso no te va a servir en playoff. Sin duda está afectando a la baja de Jamal Adams. Por el lado de los Cardinals, que ya vimos lo que son capaces de hacer, tienen a un Kyler Murray, a quien divierte mucho verlo jugar semana a semana, a un DeAndre Hopkins que justifica siempre que es el mejor receptor de la liga. Y lo tenemos a unos 49ers que, tal como yo hablé hace un rato atrás de los Buccaneers, que de repente tienes derrotas que te hacen cambiar el switch y te enchufan para lo que queda del año. Y eso por ahí también le sucedió a los 49ers. Después de esa vergüenza que pasaron contra los Dolphins, recapacitaron, ganaron ya los siguientes dos, y quieren volver a hacer lo que eran el año pasado. Y el caso de los Rams, que yo ya dije, les creemos o no les creemos, pero resulta que estando McVay, un entrenador muy capaz de reinventarse con lo poco que le quedó después del año pasado. Y por ahí quiero fijarme en un detalle, que de hecho lo coloqué en el Power Ranking, de estas cosas que uno le suele sorprender siempre. Estaban en un juego, cuando anota el touchdown Josh Reynolds, faltaban 10 segundos para que se acabara la jugada, llegan 9, 8, 7, se desarma el juego y 2, 3 segundos después ya hacen la jugada. No le dio posibilidad alguna a los defensivos de los Bears de asignar marcas y anotaron un touchdown relativamente fácil. Eso, bueno, obviamente estaba entrenado y la idea era esa, sacar la jugada rápida y que la defensiva de rival no la leyera. Son detalles como ese los que tienen a los Rams ahí ganando partidos, luchando, y bueno, de la capacidad de McVay no vamos a dudar jamás. Ya ha demostrado desde que llegó que es de los mejores entrenadores de la liga. Y hoy en día uno puede decir que está algo incierta la división. Podríamos hablar de Seattle, pero insistimos, si no arreglan, si no corrigen esos problemas a la defensiva, van a terminar sufriendo. Pero por ahora quizás lo sigo viendo como favorito, pero con ese pequeño detalle. Vamos a ver cómo se recupera más adelante tanto 49ers como Cardinals. Y por ahí está la división para cualquiera. queda todavía más de 2 meses de competencia, puede pasar cualquier cosa, y va a depender mucho de cómo logre enmendar el rumbo esa defensiva que yo ya señalé la semana pasada, y esta también, que respecto a recuperaciones de balón, están bien, interceptan balones, recuperan fumbles, pero a la hora de parar el yardaje rival es donde está el queso, y dependen de ello, quizás el panorama de esta división. Si logran mejorar ese aspecto, Seattle debería quedarse con ella este año, pero si no, van a sufrir y cualquiera de los otros tres la podría ganar. Está totalmente incierto y bueno, vamos a seguir semana a semana cómo se desempeña la división. Va a estar bastante interesante hasta el final. Y quizás terminemos también viendo una definición como la que vimos el año pasado, cuando llegaron a la última semana, a ese último Sunday Night Football, casi empatados Seahawks y 49ers, y los Seahawks estuvieron a media yarda de quedarse con la división. Y, ¿por qué no? Podemos también patrocinar un final igual para esta temporada.
La verdad es que sí, la verdad es que la NFC Oeste ilusiona. Ilusiona bastante, bastante. Y yo creo que hemos ya dividido toda la liga. Hemos además comentado un traspaso en directo, un nuevo éxito de NFL Chile. También hay que decir que los Cowboys, un nuevo éxito en su gestión. Madre del amor hermoso. Pues muchísimas gracias, Joaco, por estar con nosotros un día más.
Gracias, Santiago. Pasó rápido la hora. Nos hemos divertido bien. Y bueno, solo queda estar atento a qué otro traspaso más pueda haber. Será una semana bastante noticiosa y vamos a estar, como siempre, desde la cuenta de Twitter informando todo lo que pase al minuto.
Pues sí, la verdad es que sí. Recordad, nos podéis seguir en Twitter, en NFL Chile. También tendréis mañana la Fantasy. Tendréis artículos de previa de la jornada. El ranking del Popular que ha salido hoy y que es espectacular. En serio, leerlo. Es una absoluta maravilla. También tenéis los análisis que hace la Resaca, Estefano y Mike de los partidos. Y para los que nos queráis escuchar, nos oímos el domingo con la previa de la jornada. Como siempre, 2 horas antes de que empiece la jornada en sí. Este ha sido todo por hoy. Me despido por esta semana en el podcast habitual de NFL Chile. Y hasta la próxima.
Adiós. Listen, I ain't even gotta write rhymes, but I do it for the ones with the right minds, to get my point across without ever sniffing them white lines, to make sure that it flows throughout all the pipelines. I ain't trying to pipe down, but I'm trying to get it right now. This is something you probably should write down. It's within our sight now, so I'm ready for that fight now. Never to see me throwing that white towel. I will not fall, I refuse to, knowing I am the one that you all will lose to. Not to amuse you, but confuse you, and you still trying to figure out who's who. Loose screws, I got screws loose. I guess that is the way that I infuse truth. Cause I am not afraid, and I am not ashamed. Just know for me that this is not a game. Let's go. No, we never wanna run. Let's go. We about to get it done. Let's go. It don't matter where we from, whenever you see us come, just know that we number one. Let's go. And you know we on the rise. Let's go. You can see it in the eyes. Let's go. 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 Yeah. And this is how it came to me. I'm here to let you know that none of this stuff is a game to me. Cause I am the one that you all came to see. And me being the one is exactly how it all came to be. The champion, standing tall to the end. Everyone else is falling, they keep on calling again. Who is the best is the question they keep on asking. I am constantly smashing while I'm giving out thrashing. And I'm flashing, hoping you feel my passion. We going for a ride, so the rest of you better fasten. It really doesn't matter, I guess it's part of my journey. If it doesn't concern you, then it doesn't concern me. And that's why, just knowing I'm that guy. When it's all done, you'll be the one with a black eye. Whenever I pass by, no suit or a black tie. We coming from the crowd, we about to crack through the black. Let's go.